noche, muchas gracias. Aquí estamos. Llegando todavía mucha gente aquí en el Paseo de la Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso. Uh-huh. La consigna de hoy es, ¿qué cosa me dolió más?
En la vida.
Bueno, hoy tenemos este programa.
Sí, ¿cómo que
no? No, estamos en un programa con consignas. ¿Quién me tiene harto?
Sí, la peor maldad que...
¿Dónde me dolió más?
¿Y qué ganamos con la...
si acertamos, no? No, no ganamos nada con nada.
Sí,
no
se le da un CD, algo.
¿Sí? Bien. También tengo una propuesta que como integrante del equipo de cultura de la municipalidad de 3 de febrero voy a llevar adelante, pero lo quiero proponer también aquí en la ciudad de Buenos Aires.
A ver, ¿cuál es la
opción? Son espectáculos culturales en la calle, en el subte, en los colectivos.
Bueno, eso ya está.
Ya está, pero...
En los colectivos no está.
En los colectivos no está, en el subterráneo tampoco. Por ejemplo, obras de teatro en el subterráneo.
Ajá.
Pero adentro del tren, no afuera.
Acá no, pues eso seguro que claro. Yo vi los andenes, pero así en adentro no.
Sí.
Qué bárbaro, una especie de teatro...
Mejor todavía en las casas de las personas.
¿Cómo?
Directamente ingresamos en las casas de las personas con nuestra compañía teatral.
Muy buena idea.
Golpeamos la puerta, o mejor, entramos con ayuda de la policía... claro, para que el tipo no empiece. Vio que hay gente
yo estoy
niega.
Durmiendo y
estoy durmiendo, que claro, el teatro se va al demonio, ¿no es cierto? Y la profesión de actor, entonces, ¿quién la valora, señor? Entonces golpea una puerta y dice, señor, somos acá de una compañía teatral. Tiene la cana, prepárense porque vamos a representar aquí la vida y sueño. El tipo en la cama, y a los pies de la cama, muy bien.
Medio se está desperezando.
Sí, pero justamente es una obra muy... a propósito para representar en la duermevela.
Sí.
Bien. Y yo sueño que estoy aquí, en estas cadenas, rodeado. Y sueño que en otro estado más lisonjero me vi.
Sí.
Y bueno, terminado, ¿eh? Tipo de aplauso, se van todos.
Se
van a la casa de al lado.
Ajá.
A la casa de al lado, golpe. Bien, nosotros somos de la compañía teatral acá de la municipalidad. Y representaremos, accediendo a gentiles pedidos, un guapo del 900.
Ajá.
¡Salud, turros de Balvanera!
Ah, está bien, van modificando,
cambiando todo el repertorio.
Eso es bueno para un actor.
A lo mejor no. Ahora que pienso, conviene representar siempre la misma.
Y es más fácil para tenerla ensayada, porque si no, imagínese, tener tantas obras ensayadas es difícil para un elenco.
No sé, usted me está poniendo un problema que es totalmente subsidiario.
No.
Acá el asunto es tratar de que la gente vea teatro. No importa si quiere o no quiere.
Pero uno no puede obligar a la gente.
¿Cómo
a...
que no puede? ¿No hay corso en la Avenida Córdoba?
Sí.
Y entonces, si hay corso en la Avenida Córdoba, ¿por qué no puede haber teatro adentro de las casas de las personas?
Parte primera fila,
claro,
todos.
Claro. Uh-huh. ¿Usted quería ir al corso?
No.
El domingo, cuando venía andando en bicicleta por Córdoba y tuvo que doblar. No, usted
no
quería ir a su casa. Y había corso. Bueno, ahora tampoco quiere teatro... Teatro, loco, la cultura se la vamos a inculcar cortando las calles y metiéndonos adentro de las casas de la gente de prepo.
Ajá.
Sí, señor.
Es una invasión cultural.
Una invasión cultural, que empezamos desde luego por lo menos cultural.
Sí.
No por el teatro, empezamos por el corso.
Sí.
Y así estamos acá con el primer actor Daniel Magda.
Sí, bueno.
Lo que sí, las obras vamos a tratar de representarlas rápido, porque no tenemos tiempo para estar 6 horas en cada casa.
No.
Entonces vamos a hacer obras...
Versiones reducidas,
ajá. Incluso muy reducidas.
¿Cómo muy reducidas?
Y si reducidas en actores, en duración, en producción...
A ver, espere, ¿son muchos ustedes los que integran esta producción?
Somos 3.
Pero hacemos todos los papeles.
Hacemos todos los papeles, nos cambiamos de lugar. Total, el tipo está ahí durmiendo,
sí,
quizás. Eso sí, el lío es cuando hay que pagar entrada. ¿Tiene que ser gratis esto?
No, si vienen, me despiertan, entran a mi casa. ¿Qué cree, que encima pague yo la función?
Bueno, si es tan amable.
No... No.
Bueno, ¿qué le parece mi idea esa de...
Es un poco
teatro de prepo.
Me gusta el teatro de prepo.
Teatro de prepo, lo agarramos. No. Si no, directamente estamos ahí escondidos.
Ajá, yo...
Atrás de un árbol.
Sí.
Viene un tipo, una pareja, un matrimonio, salimos... ¡Ah!
Te tocó, flaco.
Te tocó, esquina peligrosa. Chao. se la representaba.
Está buenísimo.
Y por supuesto con dos vigilantes para impedir la huida del espectador, porque veo cómo son los espectadores.
Sí,
se van. Especialmente cuando uno los atraca en plena calle para representarle una obra, enseguida raja.
Sí, hay que buscar a la señora con changuito, esa cosa más difícil de huir.
Sí. Uh-huh. Por favor, señora.
¿Y después cómo es? ¿Usted pasa la gorra, encima tengo que pagar o le paga la municipalidad?
No, nosotros nos paga la municipalidad le cobramos. Nada de la de teatro a la gorra ni a la gorda.
¿Que no es a voluntad?
No es a voluntad, señor. Nada es a voluntad aquí.
Pero, a ver, si me imagino la escena. Yo vengo caminando con X persona, digamos, ¿no? Usted me para, me asalta directamente ahí.
Deténgase, señor.
Deténgase, me pone...
No tenga miedo.
Dos vigilantes que no me dejan ir.
Sí, sí.
Me obliga a presenciar una obra de teatro que yo no quería ver. Uh-huh. Y encima usted me va a imponer cuánto me va a cobrar.
No, por ahí no le cobraba. Eso no es lo importante, no.
Yo me siento violentado igual, le digo.
¿Eh?
Me siento...
Bueno, no lo vamos a parar usted. Lo que es, vamos a repartir pases para gente que no quiera, que salvoconductos, digamos. Hay gente que está pura porque son médicos o algo.
Sí.
Entonces por ahí lo paramos, el tipo muestra el pase y dice, no, a mí no. Y listo. Y
se exhibe. Y como el estacionamiento.
Pero... ahí viene la corruptela, ¿vio? Porque todos van a querer munirse de un salvoconducto de esa índole para evitar las enojosas representaciones.
A mí me corresponde, pues, como psicólogo.
Como psicólogo le podemos dar uno. Yo le puedo dar uno. Si le puedo conseguir uno, yo soy muy amigo de... mío. Soy muy amigo mío. Ah. Soy el que hago los salvoconductos. Así que me voy a hablar y
se va a pedir un favor.
Me voy a pedir un favor, que hace mucho que no me lo hago.
Usted cuando hace referencia al cargo que detenta aquí, ¿lo hace hablando en primera persona o en tercera persona?
¿En qué sentido?
Pues usted dice, por
¿en
ejemplo...
qué sentido me lo pregunto?
Usted dice, por ejemplo... El ideólogo de esta movida cultural, digo, refiriéndose a usted mismo, o dice, bueno, yo...
No, nunca digo yo, porque además no soy yo el ideólogo de esta movida.
¿Cómo no se le ocurrió a usted? Me dedicaba a decir...
Y se me ocurrió, pero a mí las cosas que se me ocurren no dan para ideólogo. Bueno, discúlpeme, si no le gusta la ponencia...
No, lo que pasa es que si usted me dice que va a dar...
¿Qué?
Claro, porque por ahí me interesa la obra de teatro que va a dar.
¿Y el ballet no es mejor, el ballet? ¿Ballet no es mejor? No. Por ejemplo, traemos a Julio Boca en calzoncillo.
Claro.
¿Cómo en calzoncillo? ¿Y cómo va a bailar?
Es un atuendo que lo utiliza, un vestuario.
¿Se llaman calzoncillo? ¿Cómo?
Se llaman calzoncillo.
¿Un calzoncillo? ¿Qué usan los bailarines? Para mí, yo lo que he visto, lo poco que he visto, las veces que vi así de reojo por el televisor de la farmacia... Me pareció que iban en calzoncillos.
Calzoncillos arriba.
Entonces lo ponemos a Julio Boca. Ahí sí, Julio Boca en los colectivos. Ajá. Sube Julio Boca al colectivo, se cuelga los pasamanos y empieza. Con alguna
otra. Alguna cosa, sin laburo.
Pero Julio Boca no puede bailar eso.
No, es de mujer esa parte.
Esa parte no, justamente.
No, pero bueno, usted lo hizo bailar en un bar ya, Julio Boca.
Sí, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Bueno, veo que no le causa ninguna gracia. Así anda la cultura. Así anda la cultura, el carnaval, la murga, el fútbol, todo eso se viene del diablo. Todas esas expresiones de la
cultura.
¿Qué tiene
que ver con la cultura?
¿Cómo que no?
Fútbol,
¿cómo que no? ¿No vio las cosas que hoy se organizan? Bien, bueno. Vamos al programa porque ya está, renuncié.
Renuncié
como secretario de cultura, no. ¿Para qué si me rechazan todos los proyectos?
Bueno, el único que presentó hoy es un poco inviable su proyecto.
Bueno,
¿sí?
Después lo va a presentar algún otro, y ¿no es cierto? Sí. Aquí está.
Pero si usted tiene una buena idea, digamos, imponente, que a la gente le interesa, mire lo de Barenboim, por ejemplo.
O sea, ¿Qué fue lo de Barenboim?
Que dirigió a la Sinfónica Nacional en la 9 de julio y...
es la misma idea mía.
Claro, igual.
Es la misma idea. Usted no me trajo miserablemente.
Exactamente, te ponen la Sinfónica
en
cualquier lado.
En el medio de la calle, elige donde más molesta, pone ahí una orquesta, un teatro, lo que sea... Y listo, en eso consiste la cultura. Entonces, la persona que viene ahí no tiene más remedio, se la lleva por delante y dice, ¿vas a ver la orquesta o no la vas a ver, canejo? Claro, pues si usted la pone en un teatro, estos desgraciados no van.
Claro.
Entonces hay que ponerla bien en la calle para que sí. para que lo vean y que si, mejor que si no pueden pasar mejor.
Sí. Pero es una idea que la misma idea que yo le vengo a proponer, usted claro, a Barenboim se la acepta.
Y pero
ah, claro, señor. Claro, porque viene de afuera.
No, porque no, es un orgullo señor. Nacional que
no me importa, no me importa nada, me voy, me voy enojado.
Hacerme el Juan Moreira a mi cama.
El Juan Moreira es una gran idea. Pero hay que agacharse porque por ahí
sí.
yo le tiran claro. Y por ahí le fallan fallan el tiro y en vez de dárselo a Juan Moreira se lo encajan.
Claro, el chirino no tiene muy buena puntería.
Claro. Ten cuidado, el Vale Bransen tampoco porque empiezan a revolear ahí las boleadoras.
Tuvo problemas con eso una vez que lo llevó, ¿te acuerdas?
Y un día...
los muchachos de la, oh, la primera fila.
Mira, está un lleno completo, pero las cuatro primeras filas vacías. Del Vale Bransen, porque están con las goleadoras
claro.
y la gente tiene miedo, se le escapa una bola a uno de estos.
Sí, es el están así los de la primera el fila, están sí. esquivando.
Bueno, vamos al programa propiamente dicho.
Bueno, voy a saludar entonces, si usted me permite, a mi amigo Pablo, que lo veo por ahí.
Sí, señor.
A Elizabeth, Katy, Andrea, Amanda y Claudia.
Bueno, yo saludo a Lenita, Sofía, Claudia, Diego Mastrodicasa, Alejandro Balado, que está en Mar del Plata, y a los Morganti de Moctezuma, provincia de Buenos Aires.
Moctezuma, no lejos de Casares.
Así es.
Uh-huh. Tengo algunos correos electrónicos. Miguel de Bulón felicita por el programa, nos escucha desde hace mucho tiempo y manda muchos saludos para Rolón y para Magnus. Andrea de Lanús, gracias Andrea, ¿cómo estás? Lindo, un lindo poema me ha escrito Andrea. Gracias por mandarme un saludito, dice Isabel de Marchiquita. Dolina, escuché la noticia... No, me pregunta, ¿escuchó la noticia? Acerca de un joven de 21 años detenido cuando intentó cobrar un cheque firmado por Dios por un valor de $100,000.
Un hombre de fe.
Demasiada fe, claro. Soy Carla de Córdoba, he visto el programa que mencionaste. Se llama Cruzando al Más Allá con John Edward. Yo lo vi antes cuando lo pasaban por People and Arts, pero ahora lo veo por Infinito. Si por People and Arts era una excelente pieza de antropología, y por Infinito es una gilada, ¿no es cierto? Bueno, se refiere al programa ese que mencionábamos ayer.
¿Lo ofrecieron donde
hay,
ahora?
Claro, donde hay un tipo que... Te dice que está en contacto con los muertos y eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bien, muy bien. Otros saludos, por ejemplo, Cesarro, ¿eh? Bueno, me gustó, ¿eh? Me pregunta por un escritor que se llama Roger Pla, claro, y nombra algunos cuentos. Yo le voy a recomendar un libro de Roger Pla que se llama, parate, se llama Paño Verde, se llama. Ay. Está en una colección que desde luego ya no existe, pero que por ahí se puede encontrar. Se llama Libros del Mirasol. Y efectivamente es un muy buen escritor, Roger Pla. Murió, como dice usted, hace ya como 20 o 30 años. Soy Trixie, pero sí lo conozco y lo he leído y lo he leído con mucho gusto a Roger Pla. Soy Trixie, ¿cómo puedo hacer para olvidar un viejo amor? Ay, se olvide. No se olvide.
Viejo amor, sea un amor.
Viejo
ya está medio olvidado, ¿no? Un viejo amor.
No, bueno, pero es una manera de decir. No se burle usted, no trate de desmerecer el sentimiento simplemente por un despacho en disidencia acerca de cómo lo expresó.
No, pensé que hablaba de una melancolía.
No, ¿cómo olvidar a uno, a un tipo? ¿Cómo olvidar a un
tipo que ya se fue, digamos?
No, bueno, se fue, justamente por eso hay que olvidarlo. Si tuviera, ¿para qué lo voy a olvidar?
Seguro.
¿Cómo voy a olvidar a uno que no se ha ido?
Bueno, a veces pasa.
Bueno, a veces pasa. ¿Cómo? ¿Estabas vos acá todavía?
Y yo es que me había olvidado ya.
Bueno, no sabemos. Si yo supiera eso, hubiera adelantado mucho mi vida.
Sí.
Hubiera aprendido un par de idiomas orientales. Sí. Sánscrito y chino.
En el tiempo libre.
Sí, en el tiempo que...
En el tiempo que no estuvo sufriendo, claro.
Estuve ahí sin olvidar. Bueno, Juan de Rosario, ¿qué dice? No pudo estar el viernes pasado en el anfiteatro, pero nos saluda igual, muchas gracias. Fabiana Rufinengo me invita a escuchar un programa que tienen en Radio AM 610 los sábados 22 a 24, se llama Noche de Torf. Cintia Rossi, Ricardo Ventre y Fabiana Rufinengo. Bueno, quiere saber si algún sábado me puede invitar, bueno, invíteme.
al estudio. Yo no sé nada de turf, pero que más no sea por el recuerdo de mi viejo y mi tío Pedro Balbi, puede ser que vaya. A ver, alguien le pregunta a usted, Rolón. Uh-huh. Dice, otro, que también. Otra es en tal caso, ¿eh? No tiene firma. Mi novia, un tipo. Mi novia me dejó y no me la puedo sacar de la cabeza. ¿Y qué hago?
Qué malo que son, se ríen, son peores que yo.
Claro, se ríen porque...
Y bueno, hay que sufrir un poco.
Otro, claro, sufro poco, usted tampoco, esto es una kermés, esto es la vida, no es...
Claro, hay que sufrir y, claro, bueno, el tiempo hará el resto y los nuevos amores harán lo que falta.
Bueno, listo, tenemos muchos más, pero estos son algunos de los correos electrónicos que hemos recibido aquí.
Bueno, Alejandro, el teléfono de nuestra producción es el 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y www.infobae.com es la dirección en la cual pueden escuchar el programa por internet. Adelante, Alejandro, con la charla del día a la fecha.
Tenemos preparadas algunas extravagancias de filósofos, solamente para abonar aquella idea de que los grandes pensadores, después de todo, están un poco locos y continuar entonces una vida mediocre y ayuna de todo pensamiento profundo, siquiera para no enloquecer. Así que seguramente vamos a oler mucho Diógenes Laercio, que escribió, como saben ustedes, las biografías de casi todos los filósofos de la antigüedad, etcétera, etcétera. Empezaremos con Heráclito de Éfeso, amigo de este programa, el Oscuro de Éfeso. Y veamos qué pasó poco antes de su muerte, allá por el año 480 antes de Cristo. Heráclito fue aquel que dijo que no nos bañamos.
No nos bañamos dos veces. No, tampoco. No.
Ah, que no nos bañamos dos veces en el mismo río.
Ahora sí.
Bien, ese era Heráclito. Heráclito se fue a vivir a las montañas como si fuera un eremita. No quería ver a nadie porque él pensaba que la humanidad era una bestia irremisiblemente hipócrita, obtusa y cruel, a la cual no valía la pena intentar enseñarle nada, dijo con un tono muy parecido al de Mario Mactas. Las meditaciones de Heráclito están reunidas en un libro titulado Sobre la naturaleza, que escribió nuestro amigo Heráclito, y cuando estuvo terminado, lo depositó en el templo de Artemis, la diosa de la caza. Hizo este depósito para desesperación de la posteridad, que debió devanarse los sesos para comprender algo, ya que no había manera de consultar ese libro. Y por otra parte, el libro estaba escrito, aunque pudieras acceder a su texto, estaba escrito, como hemos dicho ya, de un modo muy oscuro, tan oscuro que nadie podía comprenderlo. Pero, peor todavía, el libro se fue perdiendo, o se le fueron perdiendo algunos fragmentos, ¿vio? Por el descuido de los funcionarios del templo de Artemis, que es proverbial, algunos cachitos del libro se fueron perdiendo y nadie los recuperó. Y entonces ya el libro, que era muy arduo, se hizo inextricable, porque le faltan partes. O a lo mejor uno piensa que le faltan partes y resulta ser que el libro es así. Me ha gustado siempre, usted ya sabe, Rolón, uh-huh, esa idea. Es más, es una de las dos ideas que he tenido en mi vida. La primera la olvidé, y la segunda es esta, a saber, que los textos de Heráclito ya habían nacido ruinosos, que habían sido preparados de ese modo con astucia, para sorprender a una posteridad que respeta siempre más lo que se ha perdido. Entonces, preparó el libro de ese modo. Por ejemplo, si hubiera escrito el Quijote, hubiera escrito en un lugar de la de cuyo no quiero ni. Bien. El caso es que Heráclito, más allá de este libro, se fue a la montaña, de pura bronca que le tenía al mundo nomás. En la montaña se alimentaba con hierbas recolectadas al azar en sus caminatas. Es una mala política alimenticia, como ya lo sabe cualquiera que haya leído al doctor Cormillot. Uh-huh. Esto de ir alimentándose con hierbas recolectadas al azar. Imagínense que cualquiera de nosotros hiciera ese procedimiento, saliese a caminar por... No sé, digo yo, por la avenida Francisco Beiró.
Sí.
Empezar a comer
lo que encontrara.
Qué sé yo, un poco de pasto, unos bichos colorados, eso que hay, una caléndula, llamada de otro modo por los niños. Uh-huh. No sé, por ahí un cardo.
Sí.
No, no se iría muy mal. nos iría muy mal. O nos iría tan mal que a veces podríamos tener la mala suerte de comer un revienta caballo, y como se sabe, cuando uno se come un revienta caballo se muere, te morís.
No, te morís.
¿Cómo se llaman? Revienta caballo. Sí. No se llaman estreptocarbocaftiazol. Pues se llaman revienta caballo. Te lo comes, te morís. Si revienta un caballo, ¿cómo no va a reventar uno que tiene menos fortaleza?
Ajá.
La ortiga, me ha dicho alguien, que también produce una muerte espantosa. Sí. O algo así.
Me parece que no, es una exageración.
No me acuerdo si era una muerte espantosa o una picazón espantosa.
Ahora sí.
Por ahí. Pero algo era.
El picor se lo creo.
Bueno, Heráclito, mientras se comía las hierbas, decía que no había agente intermedio entre las plantas y él. Cortarlas no implicaba el menor comercio con los hombres. El caso es que, socolor de huir del género humano, Heráclito perdió la salud, como ya se lo habíamos advertido nosotros dos oraciones atrás. Lástima que no estuviéramos allí en Éfeso para avisarle. En realidad parece que se le hincharon las piernas y las manos, únicamente. Y sus tejidos, me refiero a los tejidos que forman el cuerpo humano, no
el pullover,
el crochet que llevaba para entretenerse. Sus tejidos estaban repletos de agua, sufría de hidropesía, y empezó a pensar cuál sería un buen remedio para evitar que, ante tanta agua amontonada, el alma perdiera la sequedad que la constituía entre tanta humedad. ¿Sabe usted que en aquel tiempo se pensaba que el alma estaba hecha de sequedad? Que si uno andaba hidropésico, sí, se le mojaba el alma y adiós. Se te moja el alma y adiós mi plata. Heráclito entonces bajó de la montaña y pidió ayuda a los eruditos que, según se dice, viven al pie de la montaña. Era fácil encontrar eruditos en la antigüedad clásica. Bastaba con recorrer los pies de las montañas. Bueno, a los eruditos les explicó Heráclito, a los hombres sabios, le preguntó qué debía hacer. Explicó que si el alma era la emanación de un fuego primero, de un fuego perenne, mantener la presencia de ese agüita en el cuerpo era perjudicial, porque el agüita apaga el fuego, como todos sabemos. Los sabios lo escucharon y le aconsejaron reposo. Con esa rapidez que caracteriza a los sabios, y con ese espíritu práctico que también los caracteriza. Reposo, le dijeron, y salieron corriendo. Total, si se muere, por lo menos no va a jorobar tanto. Heráclito abandonó la ciudad y, ayudado por uno o dos sirvientes, intentaba transpirar bajo el calor del día, pero no se curaba. Finalmente, se detuvo cerca de un establo y dio orden de que le cubrieran el cuerpo con estiércol y lo tiraran al sol, ¿no? Mejor dicho, se tiró primero al sol y ordenó que lo cubrieran con estiércol. Heráclito creyó que, cubierto de bosta y al sol, la humedad de su cuerpo pasaría violentamente hacia la capa de desperdicios. Me parece que es un pensamiento absolutamente correcto.
Correcto.
Sí. Muy bien, ¿no?
No.
Atención, señora, ¿eh? Con la hidropesía, ¿tenemos hidropesía? Bueno.
No se haga problema.
Lo untaron con mucho cuidado hasta que no se vieron del pobre Heráclito más que los ojos. Qué bonitos ojos tienes
debajo
de esas dos cejas.
No son cejas, dice.
Bueno, ahí tirado, empezó a esperar una curación. Se murió. Se murió asfixiado.
Le echaron de más.
Ante el estupor de los sirvientes, que lo miraron ahí, incluso la historia termina de un modo muy dramático, ya que los sirvientes tuvieron que defender el cuerpo de Heráclito de los perros, que se tentaron, ¿no? Y esta es la historia tremenda de Heráclito. ¿Será cierto esto? Primera extravagancia de un filósofo. No sé si es tan extravagante. A mí me parece bastante razonable lo que decía el hombre, ¿no?
No sé si...
¿No hay gente que se cura con barro o algo?
Sí. No, uno a veces se hace un masaje facial con barro, una máscara de barro.
Una máscara de barro, para asustar, ¿no?
No, no es para asustar, no, es porque dicen que el barro es bueno para rejuvenecer las células de la piel y el rostro.
Qué distinto el pensamiento actual de aquel pensamiento tan elemental del año 480 antes de Cristo. Bien, otro filósofo, Aristóteles. Parece que Aristóteles quiso organizar, antes de morir, la totalidad del saber. Es una tarea que efectivamente hay que hacerla antes de morir. del mismo modo que destapar la canaleta. Cualquier tarea solo puede llevarse a cabo antes de morir.
Sí, después.
Salvo participar de una sesión de espiritismo en calidad de invitado.
En calidad de espíritu.
Bien, Aristóteles dice, bueno, me voy a organizar todo el saber de esta época, lo cual era mucho más fácil en ese entonces que ahora. Si se trataba de organizar la historia, por ejemplo, le faltaba toda la Edad Media, toda la Edad Moderna, la Edad Contemporánea.
Sí, sí, sí.
No había Napoleones, ni batallas, ni siquiera imperios romanos. Bueno, el caso es que dijo, para esto debo trabajar sin interrupciones. Y comenzó por adquirir el hábito de comer mientras leía. En realidad lo que hacía era leer mientras comía. Bien. Claro, porque lo que ayudaba verdaderamente al conocimiento era la lectura, no la comida. Así que está bien dicho de leer mientras comía y no de comer mientras leía.
Más parece una distracción de esta segunda manera.
Bueno, después a sus alumnos les enseñaba durante las caminatas de un sitio a otro, lo cual no sé qué ventaja puede obtener, puede significar, ¿no? Es un procedimiento peripatético. Pero en este caso dijo de la falta de tiempo, pero no sé qué tiempo se ahorra caminando. A lo mejor, mientras iba para casa...
Sí, de un lado para el otro, seguía enseñando.
Claro. ¿Usted qué piensa, Rolón, como docente?
Sí.
¿Es más propicio el aprendizaje dinámico que el estático?
No.
No.
No, me parece que
claro.
El aprendizaje estático está muy bien.
Claro, la pregunta es si el profesor debe pasearse con los alumnos o, por el contrario, debe permanecer en un lugar fijo. Usted... aboga por el lugar fijo, ¿no?
Sí, 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 sí.
También se podría alternar un poco para cambiar los estímulos, para no aburrir, para que no se saturen los alumnos del influjo de un sitio, pasar de un sitio a otro. Igual la educación semoviente tiene un inconveniente muy serio, que es la variable locación de las casas de estudio, ¿no? ¿Dónde estudias? Pues yo estudio en Puan. Bueno, empiezo a estudiar en Puan, pero la tercera clase ya estoy en Pedro Goyena.
Sí.
Lo peor de todo es la mezcla de del estatismo y la peripatelia, de modo tal que, por ejemplo, si el profesor se mueve y los alumnos permanecen quietos, se produce una inconexión, aunque la más frecuente es la inversa, a saber que el profesor permanezca en un mismo lugar
y los alumnos
se marchen en dirección al baño, a la sala de mapas, al boliche de la esquina, o al lugar ese donde hay maquinitas, esas del tilt y de la pelotita. Para envilecerse allí. Centro de envilecimiento de alumnos, Pedro Goyena. Juegos mecánicos, sí. Etcétera. Muy bien. El caso es que Aristóteles tenía la idea de organizar todo el conocimiento. Y tenía sobre su mesa varios rollos abiertos al mismo tiempo. Fichas de papiro siempre preparadas. Dos escribas a su disposición para dictarle y para que se fueran relevando. Se impuso el trabajo de pasar de un estudio a otro varias veces durante la jornada para evitar el tedio, pero eso no alcanzaba para catalogar el saber general, porque ya sabe cómo es esto. Uno está catalogando y mientras cataloga, nuevos saberes se vienen a incorporar al acervo cultural de la humanidad y uno no termina nunca el laburo.
Es infinito.
Bien. Pienso también ahora, o me acuerdo ahora, de Richard Barton, que según parece solía trabajar con 14 libros al mismo tiempo, o quizá 11, pongamos 11. Tenía 11 escritorios en un barracón que tenía ahí en la casa, cada uno preparado para escribir un libro. Quiero decir, en cada escritorio había material para un libro. Barton no escribía solo novelas, en realidad casi no escribía novelas. Fue el traductor de las
Mil y Una
Noches, pero escribía libros de historia, de costumbres, de viajes, y en cada escritorio tenía material bibliográfico para sus libros.
Bueno, eso ayuda a la hora de estudiar, Alejandro. Usted debe saberlo, seguramente usted también es una de esas personas que leen de a dos o tres libros a veces, porque los diferentes estímulos van ocupando distintas partes del cerebro. Entonces no es lo mismo, si tú no estás leyendo un libro acerca de nociones matemáticas o de física y después salta de ahí una novela, la mente sigue descansada, porque la parte que está ocupando el cerebro es otra.
Tienes verdad, tienes razón. Bien, el caso es que seguimos con Aristóteles, que usted no lo deja en paz. Pobre.
Perdóneme, don Aristo.
Cada vez que yo quiero hablar de Aristóteles, usted me sale con Richard Barton. Desde luego no el marido de Elizabeth Taylor.
No, el traductor de Las Noches.
De Las Noches. Bien, y hasta que al final... empezó a reducir las horas del sueño, empezó a dormir poco. E inventó un aparato para robarle horas al sueño. Se trataba de un instrumento de estímulo y tortura. Era un mecanismo de despertador que le permitía ganar una o dos reflexiones más antes de dormirse. A la noche, un esclavo, sin siquiera hablarle desde luego, llegaba hasta la mesa de trabajo de Aristóteles, donde estaba el tipo ahí del escribir, y colocaba sobre la mano izquierda de Aristóteles una bola de bronce.
Ah.
Sin decirle nada, mientras con la derecha escribía Aristóteles y
con,
con la mano izquierda le agarraba una bola que le traía el esclavo.
Sí.
¿Eh? En el suelo, abajo de la mano de Aristóteles, donde caería la bola en caso de accidente, había una especie de gong, una lámina metálica, una sartén, qué sé yo.
Sí, una olla.
Y cuando Aristóteles se dormía, se le caía la bola sobre la lámina y producía un ruido tremebundo, qué sé yo. Y le hacía temblar el cráneo al estudioso, que era Aristóteles, y lo despertaba. No parece digno de Aristóteles.
La verdad que no.
Y Aristóteles hacía funcionar eso dos veces. Porque primero se le caía una bola y después el esclavo le ponía otra en la mano.
Sí.
Ya a la tercera se iba a dormir.
El esclavo.
El esclavo. Y dormía tres horas. Y dicen que una noche la bola cayó contra el metal, pero Aristóteles no despertó. Es que había muerto. Y no pudo robarle a la muerte una última reflexión. También existía un mecanismo un poco más elaborado, una especie de reloj hidráulico que lanzaba esa bola, u otra quizá, vaya a saber, a una determinada hora para sacar a Aristóteles del sueño. Bueno, un despertador,
sí,
que claro. Tanto ni que tanto.
Sí.
No hace falta hacer Aristóteles.
Sí, yo lo pongo todas las noches.
Claro, y no necesito andar con esclavos que me traigan una bola.
Claro, y duermo con las manos libres.
Claro, sí señor.
Despertador fulano y duerma con las manos libres. Qué lindo eslogan.
El último filósofo extravagante es Platón. Después de la muerte de Sócrates, Platón viajó a Egipto, donde los sacerdotes le abrieron algunos papiros sagrados. Bueno, Platón buscaba encontrarse con los pensamientos de Pitágoras. Sabía que aquel maestro había detentado conocimientos esenciales sobre el orden del universo y sobre la liberación del alma. Es decir, ya Platón tenía aquella convicción que todavía sigue en el canal infinito, que todos tuvimos en algún momento, a saber que Pitágoras conocía algunas cosas que después nadie supo. Pero las enseñanzas, como bien sabemos, permanecían en el más estricto secreto. Se sabe el cuidado que tenía Pitágoras por el secreto, hemos contado lo que le pasó a aquel arduo discípulo de Pitágoras que por buchón contó en el boliche el secreto de la esfera de 12 pentágonos, que como todos ustedes saben es el dodecaedro, que pagó esa infidencia con el destierro primero y con la muerte después. Otra figura interesante, no pitagórica, pero muy interesante, es la del pentágono con 5 hexágonos inscriptos.
Uh-huh.
Esa es la pelota de fútbol.
Bueno.
Bien, el caso es que pagar con la muerte la revelación del secreto en dodecaedro parece mucho ahora que todos los alumnos de sexto grado lo conocen y los más alcahuetes se mandan incluso un dodecaedro de cartulina
y lo traen así,
con papel passe-partout en las aristas y lo dejan ahí ante la consideración de la maestra
de la
puro olfas.
Sí.
Uh-huh. Bueno, en aquel tiempo era un secreto de Estado y ahora está al alcance de cualquier alquilón de escuela primaria. El caso es que tanto se preocupaba a Pitágoras por no revelar secretos que casi no había secretos. Estaba todo el tiempo pensando en cómo conseguir que los secretos no se revelaran, que tenía muy poco tiempo para elaborar algún conocimiento que pudiera ser el contenido de esos secretos.
Uh-huh.
Así que todo lo que había era un gigantesco aparato para que nadie se enterara de algo que era nada. Y a lo mejor ese era el secreto. No revelemos secretos, no revelemos secretos, y no había nada que revelar ni que cuidar. Suele pasar eso cuando se reúnen los pitagóricos. Bueno, Platón estaba cierto de que Pitágoras algo debía haber sabido. La comunidad pitagórica había sido destruida ya, los alumnos dispersos callaban naturalmente. Platón oyó hablar de un cierto Filolao, un médico que parece que había vivido en Crotona, la ciudad donde Pitágoras estuvo bastante tiempo, y que supuestamente había consignado, me refiero a Filolao, lo esencial de las enseñanzas de Pitágoras en tres obras. Es decir, que había escrito tres libros este muchacho Filolao. Nadie parecía haberlas leído, estas obras, ni visto. Algunos decían que estos libros no podían existir. Los que alardeaban de saber pitagórico corrían riesgo de muerte. El griego Dionisio gobernaba Siracusa. Era el famoso Dionisio de Siracusa, el tirano. Platón fue a buscarlo al tirano y en la corte se encontró con un hombre que sabía dónde vivían los parientes de Filolao. El discípulo de Pitágoras ya no estaba, pero Platón fue hasta la casa, ¿no? Dice, ¿está Filolao? No, le dice, ya no está acá, ¿no? Pero se conservaron sus recuerdos y sus escritos. Ah, bueno, a ver, me los muestro. Sí, cómo no. Le mostraron tres rollos. Cuentan que Platón notó que esta gente no parecía estar al tanto acerca del contenido de esos rollos, ¿no? Y empezó un regateo. Platón dice, se los compro. Dionisio el tirano le había dado a Platón 200 talentos, que era mucha guita, ¿eh? Para que pagase. Tomá, compráselo por 200 talentos. Pero los parientes de Filolao pidieron 700. Dice, no, dice, ¿cómo? Estos rollos los tenemos acá, son de la familia, imagínense.
No sabe cómo lo queremos.
Que Platón me dijo, se hacía el gil, nos decía, mire que ahí están todos los secretos, porque si no le iban a cobrar más. Y al final arreglaron por 600. Platón le dio los 200 que le había dado Dionisio y puso 400 de su bolsillo y se quedó con los rollos de Filolao. Muy bien. Asustados incluso los familiares, porque el Platón le contaba que todos los que se enteraban de los secretos pitagóricos se morían. Entonces imagínense los familiares, que, ah, no, lléveselo, yo qué sé. Los asustó Platón. Y le vendieron en 600 talentos aquellos rollos. Igual era mucha gente. Platón se retiró de allí creyendo que llevaba bajo sus brazos la explicación de los misterios del universo. Pero revisados los rollos, no decían más que giladas. Repito, revisados los rollos, no decían más que giladas. Así que se gastó los 600 talentos de gusto el amigo Platón. No sería el primero que se iba a gastar 700 o 600 talentos para encontrarse con rollos donde no había más que giladas. Pero mira cómo, ¿eh? Estas son las historias de filósofos de la antigüedad griega que hemos glosado hoy. A mí me gustó esta última historia de Platón pagando 600 talentos por nada.
Está muy bien, Alejandro. Digo, suele ocurrir en la vida. Digo, pero está bien, uno antes de abrir estos rollos, como antes de, digo, antes de conocer una mujer cuando uno empieza una relación.
Sí.
No sabe si dentro va a estar el secreto del universo, no va a encontrar nada.
Por eso
pero no hay, para poder abrirlo hay que pagar.
¿Pero a usted le parece eso?
Sí, yo creo que hay que... Yo
sí,
creo
sí,
que
hay que poner una moneda.
Hay que poner
tiene,
algo.
Tiene razón, loco. ¿Querés jugar? Pone algo, loco.
Sí, sí.
Pero en serio, hay gente que juega gratis en todo. Juega de ojito.
Sí.
¿Quiere jugar de ojito?
Claro.
No, quiere jugar un juego fuerte,
claro,
amoroso, un juego...
Y riesgoso, Alejandro.
Riesgoso, un juego de erotismo, de pasión, pero acaso también de sufrimiento y de desencuentro. ¿Quieres jugar? Pone algo. Pone algo gratis. De ojito no se juega. De ojito no podés jugar. No, tenés que poner algo. No mucho, ¿eh?
Algo.
Según, porque hay distintos precios, señor.
Sí. ¿Cómo es esto?
Hay
¿cómo
distintos
funciona?
Precios. Usted puede jugar por unas monedas, por un rato.
Sí, un cachito.
Por un cachito, por un ratito.
Sí.
Por un deseo efímero. Usted puede jugar. Pero también ahí tiene que poner.
Sí.
Le tiene que doler siempre un poco.
Sí.
Después están las famosas apuestas que son a todo o nada. Ahí el precio de todo, naturalmente,
es todo. ¿A ganador o a placer?
Sí. No hay placer.
No hay placer.
No hay placer. Ahí no hay placer. En el otro sí.
En el otro sí. Y lo que no hay tampoco, Alejandro, son garantías.
No, porque no damos garantías.
Hay gente,
señor,
que antes de comprar el rollo,
no,
dice, usted asegúreme
que lo mire el rollo,
poquito,
y después le doy, no, dame los seis, con una mano te agarro los 600 talentos y con la otra te pongo una bola de... No,
no.
Es el esclavo de... y con la otra te doy el rollo.
Sí, y si adentro no había nada más que giladas...
Ese es el asunto. Por eso se lo vendo en 600 talentos.
Sí.
Si yo supiera que hay otra cosa, no costaría 600. Uh-huh. Bueno, señores, ese es el castigo de los pichincheros también, ¿no? Ya, ¿qué quiere por 50 pesos?
Claro. Como el cuento.
Sí,
claro. Mira, pues lo que por 50 pesos.
Bien, ¿a quién se lo quiere dedicar esto, por favor?
Bueno, vamos a dedicárselo a esta gente que usted ha hablado hoy, ha narrado sus historias, sus excentricidades, Alejandro. Hay una cosa que me queda después de haber escuchado lo que usted habló de Heráclito y su bronca contra el mundo, contra el universo, ¿no? Que no es lo mismo que el desengaño o la angustia ante el universo. Es
no.
otra cosa.
No.
Y me parece menos sabia esa bronca y ese encono que la angustia.
Digo, sí.
No me parece sabia la actitud de Heráclito.
El dolor es más noble que la bronca, en todo caso.
Uh-huh.
Y también cabe un poco de conmiseración. No, a mí esos tipos le tienen bronca al universo. Me gustan poco.
Lo que sí me gusta de estas historias que usted ha contado es que se desliza por ahí, digamos, entre letras, una idea, y es la idea que sostiene que el conocimiento es contra natura. Es decir, que uno... veo esto que a veces hay dando vuelta en un optimismo, que bueno, nos vamos mejorando a lo largo de la vida y vamos evolucionando. No, mentira. O sea, lo que esto demuestra es que siempre es costoso,
y
que aprender,
¿no?,
va contra lo natural. Si uno hiciera lo que naturalmente le sale, terminaría degradado.
Sí,
y eso es bueno saberlo.
Vamos a escuchar una canción cuyo título se refiere a este desprecio de Heráclito por la humanidad.
Dedicamos a leer algunos mensajes en estos minutos que anteceden al noticiero. Le voy a decir primero que nos han enviado una invitación los chicos que están haciendo los testigos de He-Man.
Sí, señor.
Viernes 21:30 aquí en el Paseo de la Plaza.
¡He-Man! Por el poder de Claypole.
Viernes 21:30, aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660.
He-Man.
Muy bien, vamos con los mensajes. Pollo, ¿qué tiene ahí?
Bueno, acá tengo un mensaje muy particular, anónimo. ¿Es cierto que Rolón tiene una pierna de titanio? Dice el mensaje, aquí textual.
Ese fue usted. Ese fue usted el que tuvo que contarlo.
Piernas de titanio. Oh.
Bien. Estamos enamoradas de usted, Dolina, dicen. Grace, Chechu, Maru y Federico.
Siempre,
del club de los polienamorados. Vienen de Rivadavia, los 8800, caminando. ¿A dónde están los del club de los polienamorados? Ahí están. Bueno, qué maravilla.
Por suerte Federico no vino, así que está de liga.
Bueno.
Bueno.
¿Me van a acompañar? Hasta Rivadavia, el 8800.
Sí, como hacía con el doctor,
claro.
Alvarenga, ¿era?
El doctor Bengolea.
Bengolea.
¿Qué recuerdos? ¿Cuántos recuerdos?
No pienso, almacea.
¿Cuántos recuerdos, ¿Cuántos recuerdos? ¿Cómo olvidar aquella esquina, aquella inolvidable esquina de...
¿De dónde? ¿De qué?
Bueno, ¿cómo olvidarla, no? En este momento...
Las esquinas se parecen.
¿Cómo olvidarla, no? Una esquina inolvidable, verdaderamente, que ahora...
Bueno, escúcheme.
No, me acuerdo.
Bueno, sí, a ver. Tengo un mensaje, me da no sé qué leerlo.
Léalo, no tenga miedo.
Bueno.
Podría ser incluso el último antes del noticiero.
Y yo creo que sí, después
sí,
de esto.
Sí, por favor, léalo. Que no le tiemble el dedo.
Negro. Tengo 17 años. Hace 8 que te uso de chupete. Es que desde chica mi mamá me inculcó la venganza será terrible y hace años que me acuesto con vos.
Ajá.
Hoy, ya tengo 17, después del programa, ¿te venís a acostar un ratito conmigo? Dice Victoria de Paternal, que lo usa de chupete.
¡He-Man!
¿Dónde estás, Victoria?
Se fue con Federico.
Lo puse en un compromiso, ¿no?
Oh, sí, no, está
porque
bien.
Porque usted se tenía que ir caminando con el doctor Bengolea. Que espere.
Entre caminar con el doctor Bengolea y anotarme una pequeña victoria...
No hay mucho que dudar, ¿no?
Bueno,
Bueno, tenemos todavía 3 minutos, Alejandro.
Sí,
si usted quiere, demos paso a algún mensaje.
Por favor,
más.
Alejandro, ¿qué es peor, la picazón o el ardor? Hada o el ardor. No sé, qué sé yo.
Las dos, Sofía.
No, no importa, ¿qué es peor? Bueno, para esa es la consigna de hoy. El público puede llamar y contestar una cosa u otra y al final del programa contamos los votos y somos felices para siempre. Bien.
Bueno, negro, fui a verlos a Rosario, que tardé una semana en llegar porque decidí ir caminando. Muchos saludos a vos, Alejandro, y a Rolón y Magda.
Bueno.
Teresa, pero de la Lanús.
Rodrigo de Villa Ballester, ¿usted porque no tiene ninguno?
Sí.
Daniel Díaz, no tenga miedo, no tenga miedo al que dirán.
Estoy
usted no quiere, este es el país de no te introduzcas.
Un saludo para Emilia de Parque Chacabuco, que va a ser un macho más fuerte para dormir.
No, te fuiste al diablo,
le pide la mamá,
te fuiste al diablo.
Te dan el brazo y te agarras el...
Sí, sí, no era tampoco para que le digas eso, ¿viste?
La verdad, me pasé la raya.
Bueno, por acá Lucas de Avellaneda dice, yo tengo el infortunio de tener una novia que no para de hablar. No dije nada, Dolina. Uh-huh. Por momentos siento que mi cabeza va a explotar. ¿Qué consejo puedes darme, Dolina? Yo no sé si te ha pasado por una situación así, pero por ahí le puedo aconsejar algo al chico.
Es preferible eso y no una novia que no habla.
Ajá.
¿Qué pasa, doctor?
Sí.
Cuando uno, por ejemplo, tiene una pareja que no habla. Que no habla, que se niega a hablar. Uno no sabe si está enojada, si no quiere comprometerse.
O si no es una muñeca de goma.
Porque, claro.
Simplemente malhumorada.
Sí. O que por ahí está muy... Claro. No, pero generalmente uno, como tiene algunas culpas uno siempre... Debiendo, uno está debiendo.
Ese es el problema.
Claro, entonces dice, a ver, esta estará enojada por lo del mes pasado, por lo de la semana pasada,
o
por
lo de ayer. O se habrá enterado lo de hoy a la tarde. ¿Usted le pasa eso? Digo, ¿no? Suponiendo que en algún momento, si no imagínelo usted, cometiera algún desliz que quisiera que su pareja no se enterara. Yo sé que usted lo hace.
Pero no me ha sucedido jamás.
Bueno. Pero imagínelo, ¿no? Dice, usted cuando llega a su casa... Llega con un cierto temor de que de alguna manera lo pudiera haber descubierto. Y entra, y hasta que lo ve una sonrisa no se relaja.
Entra con un poco de temor.
Sí. Hola, dice.
Hola, dice.
¿Qué hace?
Bien. Podemos escuchar las noticias tranquilos ya.
Pausa.
Vamos a brindar el servicio de cada noche.
Sí.
¿Tiene usted derecho, por favor, a anunciar a quién va dedicado esta vez?
Bueno, la vida me tiene podrida.
Ajá.
Nuestra habitual sección dedicada a las madres, están hartas de los hijos. En el parque de diversiones, ¿cómo controlar al niño en el parque de diversiones? ¿Cuáles son los mejores parques de diversiones para llevar a los niños? ¿A cuáles juegos se los puede llevar? ¿Cuáles son peligrosos? Por ejemplo, tenemos aquí al licenciado Gabriel Rolón, experto en diversiones para los niños, ¿verdad?
Sí, señor.
Bien. Que nos va a decir qué juegos son peligrosos para los niños. Por ejemplo, la montaña soviética.
Sí.
Para un niño de, pongámosle, 3 años.
No puede subir.
O 4 u 5.
No, 5, puede subir. 5.
¿Cómo no puede subir?
No,
¿qué,
no
qué puede va a esperar subir? A ser un tonto grandote para subir a la montaña rusa?
¿Y más de 8 tiene que tener?
Más de 8. ¿Y por qué razón? Porque se escapa por el agujero, ¿no?
Y claro, porque el
claro, porque
se puede asustar, no maneja su angustia todavía.
¿Y qué tiene que ver?
Miedo.
Yo tampoco manejo mi angustia. ¿Qué me va a hacer?
Tampoco le hacen un test psicológico.
Nadie subiría entonces.
Los miden. Bueno, no. Pero usted imagínese que...
Yo digo que a lo mejor el cinturón es muy grande y por ahí cuando está subiendo, cuando está medio cabeza abajo, ¿esta tiene cabeza abajo?
Sí, incluso...
No subamos entonces.
No,
que recién acabamos de comernos 3 platos de guiso cada uno.
Yo no le recomiendo porque la montaña rusa de este parque es... Primero, muy rápida, después muy empinada, y tiene un momento donde se frena de golpe y lo deja cabeza abajo.
Uy,
ahí la gente no sabe cómo grita.
¡Ay! Así grita.
Sí. grita a gente mucho, se asusta, y después arranca y cuando da la vuelta justo y tiene la caída y se viene a pique todo.
Sí, sí.
Así que yo no le recomiendo si usted hace poco ingirió algún alimento.
Y el nene, pero el nene no comió nada, por
no,
eso.
No, el nene no, el nene
por se eso puede... se lo queríamos. Nosotros lo miramos de abajo y nos divertimos como grita, ¿no?
Nosotros juntamos la moneda abajo.
Claro, juntamos las monedas, que se le caiga a la gente, ¿no?
Sí.
Antes lo hacíamos, él era profesor de yoga, y los hacía poner cabeza abajo, y yo me hacía el gil para allá y juntaba las chirolas.
Ah, mire, trabajaban en conjunto.
Sí, pero no viene, no viene acá. Estamos acá divirtiéndonos. Sí. ¿Y qué otro juego hay, además de este de la montaña soviética, no es cierto?
Ah, bueno, tiene usted el tren fantasma.
¡Oh! Usted sabe que nosotros tuvimos parque de diversiones.
No me diga.
Sí, sí, sí. El parque...
¿Qué parque? ¿Cómo se llamaba el parque?
Hermanos Piacentini.
¿A ustedes son Piacentini?
No, no. Nosotros somos... yo soy Medrano.
Sí.
Y el señor...
Rivaro. Agüero.
Rivaro, Agüero.
Ajá. Y dígame, ¿por qué le pusieron los hermanos Piacentino?
No, no sé. Bueno, nos pareció que...
Es un lindo nombre para
un lindo nombre para un parque de diversiones. Pensamos que tuvimos toda la noche. Sí, ¿qué te parece? Le digo yo por ahí si le ponemos hermanos Piacentino. Me dice, yes.
O sea, lo de Medrano quedaba más para
pensería. No, nunca pensamos en ponerle Medrano.
Claro, está bien.
No, ese se ocurrió a usted, hermanos Piacentini. Yo veo un parque, hermanos Piacentini, y me meto de cabeza.
De cabeza.
Cosa que no sucedió con la gente, sin embargo.
Pero, bueno, escuche, ¿estaba bien ubicado el lugar, el parque?
¿Bien ubicado en qué sentido?
Claro, si era de fácil acceso.
Estaba ubicado donde estaba, ¿dónde va a estar?
Bueno, ¿dónde estaba? Porque no es lo mismo tener un parque.
Ruta 3, kilómetro 83 y medio. Estaba a unas 15 cuadras de la ruta, pero nosotros en la ruta habíamos puesto un cartel.
¿Que decía qué?
Un
dedo.
Un tambor, ahí con un cartel que decía, a 15 cuadras parque de diversiones, Piacentini.
Ajá.
Y venía a Campo Traviesa, eso...
¿Eran calles de tierra?
No, no había calles, había nada,
era
campo. Tenía
casi
que
calle.
Atravesar tres o cuatro alambrados, después el cuarto alambrado... Ahí estaba, ¿no? Y había un tren fantasma. ¡Ah!
Sí.
Oh, ¡qué tren fantasma, eh!
¡Qué bien que hacíamos!
¡Qué miedo, eh!
Cuénteme, ¿cuál era el recorrido del tren a largo?
Y eran, tranquilamente, 12 metros. Era todo como un túnel que habíamos hecho.
¿Cómo un túnel?
Nosotros habíamos medio, habíamos hecho,
lo habían hecho entre
una zanja.
Sí.
Y arriba le habíamos tapado con bolsas.
¿Arpillera?
Con bolsas arpillera, como una carpa así larga. Sí. Y había un carrito, te subías, y lo habíamos puesto de cartón, ahí una tren fantasma, y abajo, ¡qué miedo! Y la gente ya de que...
Sí, ya la sugestionaba usted con eso.
Y entonces, vos entrabas al escuro, y te íbamos tirando con un piolín del otro lado,
sí.
Y por ahí aparecía el señor por un agujero que había en la bolsa, y sacaba la cabeza y le decía, ¡oh! ¡La gente!
Feliz.
¡Los gritos!
Oh.
¡Los gritos!
Impresionante. ¿Eso era todo lo que tenía?
¡No! ¿Cómo?
Teníamos, no,
por ahí le aparecía yo también.
¿Y qué hacía usted? ¿No tenía un esqueleto?
No, habíamos juntado unas tabas por ahí que había y las colgamos de un piolín.
Unos caracuses.
Unos caracuses que había ahí, los revoleamos. Y por si no se daban cuenta que era un esqueleto, le gritaba afuera, ¡un esqueleto!
Ajá. ¿Algún sonido lobuno?
¿Qué?
No, teníamos un caballo lobuno.
¿Algún aullido?
De ¿más caso? ¿Lobuno será usted?
No. ¿Algún aullido que remitiera a las criaturas de la noche?
Como ah, no, dice Stoker. No, había criaturas de la noche, pero en otros kioscos.
No, señor. Digo, ¿no? Algo, un perro grande.
No, señor, que para... ¿qué usted quiere morir de miedo? ¿Qué está loco?
¿Y pero para qué entro?
Sí, ¿para qué quiere por un peso? Idea,
no. Un fantasma, ¿no?
Tren fantasma. Tren fantasma, después tenemos toda clase de entretenimientos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, póngale la cola al chancho.
Más de colegio que de parque, pero bueno.
Agarre la moneda con los dientes. Metemos una moneda dentro de un tacho. Una moneda de 50.
¿Tacho con agua o con harina?
Un tacho con agua. Entonces con las manos atadas a la espalda, vos tenías que meter la cabeza dentro del tacho. No,
agarraba la moneda, si la agarraba era pa' vos.
Ajá. ¿Cómo era de profundo el tacho?
Un tacho. Tacho ¿vos? De lavar la ropa. No era muy profundo, no, no.
No, no, bueno, pero...
Y usted la agarra, señor...
Tenía que sumergirme con nariz y todo.
Sí, claro. Es que,
no se la va a sacar.
¿Qué querés? Hacerte rico a nuestras expensas.
Claro.
Si le agarrás la moneda con los dientes, te la llevas.
La moneda la ponía yo, o sea, era el para jugar. ¿Cuánto
no,
salía?
La moneda está ahí.
¿Y cuánto tengo que pagar yo para
un
jugar?
Un peso.
¿Usted me vio cara de estúpido?
Ole, no miramos la cara, señor.
O sea, ¿cómo voy a pagar un peso para un juego que si gano gana 50 centavos?
¿Qué tiene?
Que soy Gil,
bueno,
¿no?
No se deje el lugar al señor.
No.
Pero eso es para alardear ante su novia, por ejemplo, se hace para eso, ¿no? Esos tipos que le pegan el más...
¿Ah, tenía usted el martillo para que subiera?
No.
¿No?
Teníamos un martillo nada más. ¿Ahí? No, para que subiera. Un martillo...
¿Y qué hacía yo?
Y lo golpeaban contra un palo que había ahí.
¿Para qué?
Nada, para ver, para que su novia viera qué fuerza que tenía.
O sea, que usted ahí...
No, no había nada para medir la fuerza, pero... Estábamos nosotros, qué fuerza que tiene.
Según lo que pagara el tipo.
Ya.
Mirá que aquí ha pegado gente, pero así de fuerte.
No, qué fuerte.
Nadie lo ha hundido. Mira Carlitos Salmone, nunca vi pegar a alguien tan fuerte.
Y la novia decía, ah, miércoles.
¿Por qué miércoles?
Miércoles en el sentido de...
¡Mi Hércules!
Ah.
No, miércoles.
Ah.
Escúcheme una cosa, a ver... A mí lo que me dijeron que los globos que usted tenía, que tenía muy buena fama.
Sí, reviente los globos.
Sí, ¿cómo?
A piedrazo era.
¿Cómo, a piedrazo?
Sí. No, y sí, y a mordiscones también, ¿se acuerda?
Ah, ¿se tenía que morder los globos? Sí. Pero no es muy difícil reventar un globo a mordiscones. Si el globo es chiquito, viene esa bombita.
No, no,
no era
le tapábamos los ojos a usted... Y lo soltábamos, y no es fácil.
¿Cómo lo soltábamos? ¿Qué me tenía atado?
Son globos grandes, no los puede morder.
Ah, no las bombitas.
No, unos pedazos de globos.
Señores globos.
Unos globos del orden de...
Sí, ya sé, me imagino.
Eran mongolfieros.
Claro, y le re...
Y claro, no es fácil morder
globos. No le ponía, perdón, usted no le ponía algo, ¿no? Los globos tipo así, aceite, vaselina,
no,
o sea, una cosa para que resbalara.
La única trampa que hacíamos era los rifles de aire comprimido,
sí,
que estaba claro. Medio torcido,
sí,
¿no es cierto? Usted le apuntaba al cura, le pegaba el campana.
Exactamente, sí.
Y tenemos ahí, y le tirábamos a los chanchos de al lado. Pues al lado había un chiquero,
sí.
Y entonces ahí, pégale al chancho, y no te llevabas nada, pero le pegaba.
Sí. Sí, por el puro placer de ver cómo el chancho grita.
Como el chancho gritaba. Se moría la gente por ir a tirar a los chanchos, sí.
Tenía que decirle, apunta a tordillo, el negro.
Claro, claro.
No
se echaron de ahí. Dije que faltaba una habilitación.
¿Es que no lo tenían habilitado ustedes el parque?
No. Pareció que ya se habilitaba solo, ¿no?
¿Cómo se habilitaba solo?
Que si usted, por ejemplo, cuando va a escalar el Monte Everest...
Sí.
Pregunta si está habilitado. Está ahí donde Judas perdió el poncho. ¿Qué habilitación? Dice el campo. El campo está habilitado. Siempre está
siempre.
Habilitado.
Bueno, pero...
El caballo que va galopando por el campo, pero ya va a estar habilitado, dice. En la pampa que duerme el chajá.
Pero no es lo mismo, señor. Porque...
No todo tiene que tener habilitación. Usted cree que al mundo hay que habilitarlo.
Bueno, no todo, pero sí un comercio. Si usted va a escalar el Everest, no necesita habilitación. Pero si usted pone un puesto de panchos en el Everest,
sí,
y a los que
sí,
están escalando le cobra, sí va a necesitar habilitación. Porque usted está lucrando.
¿Cómo voy a poner un puesto de pancho en el Everest? Señor, lo que usted no tiene ninguna visión para los negocios.
Cosa, ¿a quién le vamos a vender un pancho?
¿A Getty? Es una manera de decir...
A Hillary le vendemos un pancho y después 20 años hasta que pase otro.
Bueno, es un modo de expresar. Por ejemplo... Como
pero ahora que estoy pensando no estaría mal.
Estaría mal.
Porque el escalador va con hambre.
¿Sabe lo que es encontrar a 7.000 metros de un pancho?
Lo podemos poner un poco más abajo. Un poco tipo, onda 4.000, 5.000 metros.
Sí,
ahí lo ponemos. Nos vamos ahí con uno de esos guías que hay.
Sí.
Fabio Sherpa.
Sí.
Pero tienen razón.
¿Este no busca ovnis?
No, los sherpas, ¿no son esos que te guían ahí?
Ah, sí, pensé que Fabio...
Por ahí no anda el
abominable.
El abominable, ¿cuál era?
Hombre de las
mismas.
Sí, en las nieves.
Que anda entre la nieve, ¿no?
Sí. ¿Por qué abominable?
Sí, porque sí, es abominable.
Es esa afectación maliciosa.
Es abominable que tiene papel de nieve. Ese tipo, claro.
Es abominable. Sí. Ajá. ¿Que usted no, cuando fue ahí a escalar fue en busca del yeti del Hombre de las Nieves?
No, no, yo fui solamente, como dice usted, por motivos comerciales.
¿Qué iba a comprar o qué iba a...?
No, no, nosotros
ponía algo.
Estamos con el toca-toca, con una especie de tocadiscos, ¿qué? De tocadiscos a pila, uh-huh. Se ponían los discos 45.
Ah, sí, yo tuve de eso.
Ah, sí, tenía mucha salida, ¿eh?
Sí.
Pero no en el Everest. No, la gente no los quería, no. No los quería, no los quería.
¿Qué
no
gente?
No los quería.
Ajá, ¿mucha gente ahí allá en el...?
Nadie.
Nadie. Por eso.
Y muy bien, paramos ahí, le dije, paciencia, le digo...
Alguno va a pasar.
Alguno, exactamente, decíamos, que tener paciencia en estos negocios, pasó un día y otro día y un mes, otro mes pasó.
Sí.
Pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió.
Uh-huh.
Y nadie compraba. Nosotros para...
Nadie había.
Para estimularlo hacíamos funcionar, ¿no?
¿Así? Bien.
¿Y no?
Nada.
Biblia tiene un tiempo, ¿no es cierto?
Ah, bueno.
Nosotros estamos a 7.000 metros, ¿no? Así que ahí veíamos a los que iban subiendo y los que bajaban, ¿no? Por ahí vi un tipo subiendo, dice... Muy bien, dice, ¿para la cumbre?
¿Y si viene de abajo?
Le digo, usted métale para arriba, nomás que... Cuando ya no pueda subir, señal que ha llegado. Dice el tipo... ¿Y eso que tiene ahí qué es? Y a la vuelta se lo compro.
¡Oh! Usted contento, me imagino,
contento,
¿no?
Contento.
¿Y se lo compró a la vuelta el tipo?
No pasó más.
¿Cómo no pasó más? Si subió tenía que bajar.
Eso es lo que decíamos nosotros.
Decíamos eso, estamos esperando ahí. Todo lo que sube tiene que bajar.
Sí, le preguntamos, ¿no vienen un tipo así, así?
No. No le habrá pasado algo a este muchacho, ¿no?
Esperemos que no, ¿no es cierto? Porque estamos acá realmente... Hubiéramos cerrado.
Escúcheme, hace muchas horas, ¿qué pasó?
Pasó en el año 79.
¿Y usted lo sigue esperando?
Nosotros estamos aquí. Los muchachos del Everest.
Ajá. 28 años esperando...
¿Alguna otra cosa? Ya toca, toca, no vendemos más. Pero Pancho sí, un panchito.
No, usted lo que haría bien en vender acá es agua.
Agua no nos queda, lamentablemente.
Porque usted sabe que cuando uno está escalando, uh-huh. Usted sabe que yo he hecho algún viaje así a las alturas.
No, me imagino, si ha llegado hasta acá, hasta los 7.000 metros.
Bueno, pero no es el primero que hago.
Claro.
Entonces, bueno, si bien los anteriores lo hice a caballo, le soy sincero.
Ah, acá a caballo mayormente no vienen, ¿no?
Tenemos algunos jacks.
Sí.
Chocolatines.
Sí.
Acá es la pero es la primera vez que lo trato de escalarlo solo, pero mi experiencia me dice que lo primero que uno siente al ir hacia las alturas es sed.
No, sí, tenemos, mira, tiene Bidú.
Bidú.
1.80.
Sí.
Racauchicola, 1.70.
Sí. Saca.
Pomona, 1.70.
Eso tiene chinchivira.
Naranja Cruz, 1.70.
Ah, esa quiero, esa me gusta.
Tiro así.
Psh. Ahí está. Está fresca, ¿no?
Sí, está helada.
Pero no sale.
Está helada, le dije. ¿Sabe qué? Se la pone abajo el brazo un rato.
Sí.
Y le da un poco de calorcito y ya se empieza a derretir.
Ajá. Bueno, tiene cambio de 100, ¿no?
No, lamentablemente me agarra sin cambio de nada.
Yo tampoco tengo.
No, lo tiene que pagar exacto.
Bueno, no tengo cambio. ¿Qué hago? ¿Me la llevo igual?
Déjeme el dinero y después otro día...
¿Qué?
En otro momento que usted pase le doy la vuelta.
¿El vuelto?
El vuelto.
Usted me está caminando, me parece. Pero bueno, está bien. Usted sabe que un poco de líquido cuando el cuerpo, cuando el organismo requiere de este elemento, no tiene precio, es la verdad.
Ah, bueno, entonces, en realidad, le vamos a cobrar los 100 pesos.
Pero es carísimo
ya
eso.
No, ya que no tiene precio, tome, sírvase.
Sí,
una era? Postal, una postal del Everest.
Es una foto de ustedes dos, acá en la montaña.
Sí.
Y sí. Te doy un fondo blanco, es lo único que se ve.
Sí, me nos dijeron que estaba mal sacada esta foto.
¿Quién la sacó?
Esta puede ser en el Everest o en Plaza Italia, lo mismo.
Sí, lo mismo.
Sería
claro,
lo mismo, ¿no?
No se ve nada.
Estamos ahí, se ve el cielo y yo ahí con una campera.
Sí, el señor agachadito.
El Everest, dice abajo.
Sí.
No, sí, no está muy bien.
Perdón, ¿no? Pero...
artículos regionales tenemos también para vender.
Ah, sí, ¿cuál es el artículo regional de acá?
Bueno, acá tenemos, fíjese, mates, ponchos de vicuña,
sí,
puñales de plata,
charangos. Charangos, si en la vida habrá habido acá un peludo. ¿Qué artículo
son artículos regionales?
Los trajimos. Pero no son regionales del Everest.
No, regionales...
De la provincia de Buenos Aires.
Lo compramos en la casa justamente de artículos regionales. Digo, qué bien sería vender artículos regionales en el Everest.
Mire,
tengo esta piedra que dice Recuerdo de Tandil.
Sí.
¿Qué le parece, eh?
Me parece que no tiene nada que ver con el Everest.
Y esta otra... No tiene que... Yo no le dije que...
Pero bueno, yo me quiero llevar algo...
Un artículo regional.
Sí, pero espere, ¿para qué sirve un artículo...?
Recuerdo de Sierra de la Ventana, ¿quiere? ¿De qué quiere el recuerdo? Tengo de todo.
Ajá.
¿De dónde quiere? Tengo piedras de todos lados, mire.
Sí, esa de...
Recuerdo de la Conquija.
Ah, linda piedra, ¿eh?
Sí, sí. ¿De dónde quiere usted?
De la Concagua, prefiero.
En el Everest va a pedir un recuerdo de la Concagua, está loco.
Está loco, sí, sí.
Está loco.
Está mal, Bueno, pero escúcheme, de todas maneras, yo le quiero consultar a ustedes, sé que hace muchos años que están acá.
Mire, si no se apura...
No, bueno, pede, no me... Ahora que entramos un poco más en confianza, en realidad, ¿no?
Gracias, estaba... gracias. ¿Cómo es su nombre?
Mi nombre es Gandolfo.
Gandolfo, vale.
Escúcheme, yo le... Todo esto fue una entrada en calor, la conversación, yo los estaba testeando. Yo sé que ustedes hacen más de 20 años que están acá.
Hace mucho que estamos.
Yo estoy tras los pasos del Yeti. ¿Sí?
Y me dije... ¿Se refiere al abominable hombre de las nieves?
Sí, me refiero al abominable hombre de las nieves.
Señor Gandolfo, es mi deber advertirle que... Muchos antes que usted han pasado por aquí con ese mismo propósito. Ninguno encontró al abominable hombre de las nieves y vivió para contarlo.
Pues seré yo entonces el primero. Dígame. ¿Lo ha visto usted?
Que sí lo he visto. No.
Bueno, pero ¿tendrá alguna idea de su morada? ¿Usted sabe dónde vive?
Supongamos que lo supiera, señor Gandolfo.
Pues esa información yo podría pagársela muy bien.
¿Y a qué le llama pagar muy bien, señor Gandolfo?
Digamos... ¿Un millón?
Anote. Marinos del Brahmaputra, 1860, segundo A. Pausa.
Dígame.
Sí, mire. Tenga cuidado con los perros. Si usted es dueña de un perro, señora, seguro es capaz de interpretar cada uno de sus ladridos.
Sí, claro.
Además de sus miradas, sus gestos y actitudes, ¿no es cierto, señora? Bueno, aquí van unas cuantas pautas para poder comprender el mundo de estos animales que los acompañan tan fielmente. Un ladrido tiene que ser interpretado como un grito de alerta. A ver, un grito de alerta, por favor.
No, un ladrido, dijo.
Un ladrido.
Eso no es, grito.
Gracias, Bobby.
Igual tiene un canichetoy, usted le digo, por lo que se escucha.
Instintivamente, está grabado acá en la memoria
de este perro que hemos traído hoy,
sí,
con dos funciones. Por un lado, que los cachorros se protejan ocultándose en su refugio,
sí,
y que todos los perros adultos se preparen para una posible emergencia.
Exactamente.
O sea, acá que cuando Bobby dice...
No, uno, Bobby.
Cuando Bobby dice... Quiere decir alerta, ¿me interpreta?
Sí.
Pero todos los perros,
sí,
se meten en refugio y dicen, un momento.
Los niños, los perros niños.
¿Eh?
Los perros chiquitos en refugio.
Y no sé, señor.
Los machos salen a hacer frente.
Salen a hacer frente, ¿no es cierto? Cuando, o sea, cuando él dice, salen todos los machos.
Mm.
Ahora bien, otra forma de expresarse es a través de los gruñidos. En este caso, gracias. En este caso, la actitud del perro es de temor. Por eso hay que estar prevenido, porque el perro muchas veces, ante el temor, reacciona con el ataque. Un gruñido, por favor. Gracias. En cuanto al aullido, esta es una herencia de los lobos.
¿Cuál?
Este. Muy amable. Y su utilidad es que todos los integrantes de una jauría sepan dónde está el resto. Por ejemplo, viene la jauría y no sabe, che, ¿dónde está el resto? Ahí está. ¿Le prestas?
No, lo que pasa es que los otros miembros de la jauría le contestan.
Ah, entonces... ¿Dónde están los otros perros de la jauría?
Usted es medio taura para... Mira como, le sale como Tarzán.
Ahora, cuando el perro ladra mucho sin detenerse, adelante. Muchísimas gracias. ¿Qué significa, doctor?
A veces suele ocurrir que el perro detecta movimientos que a lo mejor para usted son imperceptibles. Digo, una paloma en su nido, el perro la ve, la detecta, la huele. Usted ve que no pasa nada, pero el perro sí. No tiene miedo, no está asustado, no está buscando a nadie, entonces no hace las señas anteriores.
¿Qué quiere probar, entonces? Sí.
No, simplemente marca su territorio.
A ver, por ejemplo, ¿cómo marca su territorio?
Claro, el perro es territorial.
Ajá, sí, sí. ¿Territorial?
No de nombre.
Escucha, territorial.
Claro, usted sabe que, por ejemplo, el perro reconoce cuál es la parte que le corresponde en el territorio del hogar.
Ajá.
¿Sí? Yo salgo, supóngase, tengo el perro afuera.
Sí, sí.
Y está todo bien, esa parte es más de él que mía, él sabe que no puede entrar de ahí. Pero cuando salgo ahí estoy con él, pero si quiero entrar a su cucha, se para y no me deja pasar.
¿Ah, no?
No, es en su territorio íntimo.
¿Y para qué quiere entrar a su cucha? Discúlpeme, ¿no? Claro, yo... Si fuera el perro, digo, está loco, con toda la casa que tiene, que viene a traer mina acá a la cucha.
No, porque usted a veces...
¿Y el perro cómo hace cuando usted le quiere meter una mina en la cucha?
¡No!
Eso significa... si querés transarte mina, anda a tu pieza.
Ajá. No, lo que pasa es que uno a veces necesita, no sé, estirarle, por ejemplo, si usted le pone almohadones dentro de la cucha o alguna frazada.
Claro,
pues vio que las cuchas son
de... maraja de capurtala, no un perro.
Es que las cuchas son de fibra.
¿Cómo la escucha de fibra?
Sí, esa fibra de cemento. Son,
no sé, de lo que sea.
Bueno, las que se compran son...
¿Se compran cuchas?
Sí. Y claro que compran la cucha.
Que la vamos a alfombrar también.
Sí. No. Algo parecido.
Bueno, vamos a hacer, tenemos poco tiempo, sí. Acá con mi perro,
sí.
Vamos a hacer una demostración y voy a traducir. Adelante. A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras.
¿Eso dijo?
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Gracias por el alimento, señora. Guau, guau. Ese era ladrido puro, nada más.
No tenía sentido.
Ni significado ninguno, ¿no es cierto?
Ajá.
¿Qué le pareció?
Me pareció que usted conoce muy bien a su animal, lo felicito.
Bueno.
Usted lo tiene entrenado. ¿Usted
sí
es entrenador? Pues yo estoy buscando para entrenar el mío.
Ah, sí. ¿Quiere que le estrene el perro? Yo se lo estreno.
No, que me lo entrene. Pero espere, porque yo no quiero que lo entrene para ataque, no quiero que sea un perro de ataque, pero sí para que haga caso fácilmente. Digo, salí, vení, entrá, sentate, stop.
No tenga miedo.
No tenga miedo. Pero no quiero que le quite el instinto guardián.
Pero, sí, bueno. ¿Y entonces cómo hago? Por un lado, Usted quiere domesticarlo y por el otro lado quiere que tenga el instinto.
Sí, pero para...
No se puede, señor. No. 46...
No, espere. Lo que yo quiero es que conserve el instinto guardián, porque yo quiero que me proteja la casa. Pero conmigo no.
Un vigilante, señor. ¿Qué es eso?
Un vigilante.
Está en la panadería. No le protege la casa, el perro no le protege.
Sí, sí, está, no, está entrenado para levantar la patita. Vaya. No, es más, usted sabe, como le decía, el perro es territorial y defiende más al territorio que el amo, en realidad.
Claro,
cuando
claro.
alguien entra, el perro ataca, no porque defienda al amo, porque
no,
defiende su territorio.
El territorio. Usted sale a la puerta y porque lo maten. No importa, en cambio, adentro de la casa ya él defiende el territorio. No, ese es el territorio,
ese es
así que
el
territorio es el territorio.
Bueno, pero usted, lo que sí no quiero es que lo maltrate.
No.
Él le enseña, pero no le pega, ¿no?
No, yo lo estreno, pero para eso no lo puedo entrenar. Yo lo que le puedo enseñar son algunas pruebas.
Por ejemplo,
a atravesar un aro de fuego. Por ejemplo, usted sostiene con la mano un aro en llamas y el perro pasa por el medio ante el estupor de la concurrencia.
¿Qué concurrencia si yo soy solo?
Ah, entonces ¿para qué va a ser una cosa así? Le trae una novia y dice, mira cómo mi perro pasa, entra por el aro.
Sí.
No como otras, le dice usted.
Menos mal que no es su novia la que dice, claro, no como otros.
Claro.
Escúcheme. No, pero lo que yo quiero, supongamos, voy a comprar facturas un domingo, quiero salir con el perro y decirle stop y que se pare en la esquina hasta que no venga ningún auto. Vamos, esperame acá afuera que ya vengo, que se eche, yo voy y compro la factura. Eso quiero.
Un perro inglés tiene.
Claro.
¿Cómo? Stop. No, pero las paredes son más cortas las paredes. En alemán.
No acompaña a comprar facturas porque lo asalta, ¿no es cierto? Sí, señor.
Sí.
A mí también. Y yo iba a la panadería y ya me hacían la inteligencia.
Sí, señor.
Y me esperaban cuando volvía. Y ahí me la pegaba.
Sí.
Decía, dame las dos docenas de facturas o te liquidamos.
Ah, le pagaban las facturas.
Y yo me tenía que tomar el mate
seco.
A pico seco.
Claro.
Así, bebido.
Un escombio,
y
eso.
Nada. Todos los días, hasta que me compré un perro.
¿Qué raza eligió?
Acá nosotros no hacemos cuestiones de raza, de color, ni de credo.
No, pero mi perro tiene papeles. Tiene la oreja sellada, tiene pedigre. ¿Cómo no va a hacer diferencia? Si no, se lo llevo a otro. Si usted va a tratar a mi perro, que es hijo de un campeón.
¿Es hijo de un campeón?
Sí, señor. Hijo de un campeón nacional, de un ovejero. Si usted lo va a tratar...
Ovejero.
Si lo va a tratar como trataría a un perro cualunque, no se lo traigo.
No, pero... Explíqueme eso del campeón, ¿no?
Sí,
¿salió campeón de qué, el perro?
En un campeonato de perros, que va a ser.
Usted... ¿Qué hacen? ¿A qué juegan?
No juegan, señor. Usted, el perro, el amo, digamos, lo pasea para que el jurado lo vea, lo para. Cada raza tiene un modo particular de pararse. Algunos le levantan la cola, otras le levantan las orejas.
Sí.
Según la raza, tiene una característica propia.
Otros levantan una pata así.
No. Eso no.
De mano.
No, eso es circense, no tiene que ver con el perro. Además, yo tengo un macho muy fuerte.
Ajá.
¿Sí?
Y ganó el premio, ¿no?
El padre ganó el premio. Yo no lo quiero hacer competir.
No.
Pero quiero
no
que me lo adiestre. Mire que es bravo, ¿eh?
Está loco, está totalmente loco.
Anda mal de la cabeza. Casualmente hoy me mordió, por eso necesito adiestrarlo.
Sí.
Porque es cachorro, pero bueno.
Es cachorro, pero...
Pero muerde ya.
Sí. Bueno, retírese. No podemos atenderlo. No podemos.
¿Cómo que no?
Si no, ustedes, no.
Perdón. En el anuncio decía, se adiestran perros.
Sí, no, pero...
¿Y me lo está discriminando por algo, mi perro?
No, pero nosotros le enseñamos, ya le digo. Hacete el muerto. Mire, yo le voy a hacer una muestra. Hacete el muerto. ¿Qué le parece?
Está bien. ¿Y se queda así hasta cuándo?
Sí. Saludalo al señor.
Ajá. Bueno, pero no está lejos de lo que yo quiero. No que sea un perro estúpido como el suyo, pero... Que saludalo así, no.
Anda a buscarle este palo al señor. Anda.
Él lo trae,
¿no? Ahí está, bien. Sirva ese señor.
Aquí no, pero escúcheme, lo que pasa es que ese es un perro chiquito el suyo, que es medio kilo, no sé qué raza es.
No importa.
Pero es chiquito, entonces está bien, es gracioso.
Sí,
imagínese,
sí.
Un perro como el mío, pesa 55 kilos, usted lo manda a hacer esas cosas, queda ridículo. Necesito que usted no le diga, hacete el muertito, sino sentate y el perro saque pecho, ese pecho que tiene grande, pare las orejas y mire y se quede sentado.
Está perdido.
Con esa mirada que tiene el ovejero, esa mirada profunda, agresiva, pensante, inteligente.
De esta manera terminamos el programa
adiestrando perros. Y sean las últimas palabras las siguientes. Buenas tardes.
Bien, maestro. A ver, tengo pedidos para acá. Le piden La loca de amor o corazón de oro.
Piden por aquí Milonga Sentimental.
¿O qué más?
Si yo nací de su pincel.
Como aquella princesa, pide maestro, Misa de Once. Eso está bueno, ¿no? ¿No puede cantar un cachito de Misa de Once?
No quiere cantar un cachito de... No puedo cantar, estoy muy pésimo estado. Bueno. ¿No quiere cantar Milonga Sentimental? ¿Ah?
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravios porque ya te perdone. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie.
¿Va a seguir? No.
Está bien. Si quieres sigo, pero...
Está bien
con él.
Muchas gracias, Rolón. Por favor.
Maestro, tengo pedido para el llorón si vinieron los muchachos de antes. No sé si vinieron.
Sí vinieron.
¿Sí?
¿Cómo no? A ver. ¿Para qué canción me dijo?
Pedían el llorón, por
favor. El llorón. Pero, ¿cómo no? Con muchísimo gusto. El llorón. Bueno, maestro, tengo pedido también...
Gracias a usted, Rolón.
Bueno, si quiere, yo tengo acá la última curda. Piden después, piden Bajo un cielo de estrellas,
Tu pálida voz, Rubí.
A ver...
No sé si le gusta algo de esto, si prefiere en otro género.
No, Bajo un cielo de estrellas, ¿en qué tono lo hace usted?
Me mató, maestro. Me entrego a sus manos.
Y... A ver, déjenmelo tocar. ¿Sabe qué? Cuéguese acá.
¿Vale?
Mucho tiempo después de alejarme,
Vuelvo al barrio que un día dejé, con las ansias de ver por sus calles los viejos amigos, el viejo café. Y en su calle nublada y oscura hasta el aire parece decir: ¿para qué recordar que fui tuya si yo ya no espero que vuelvas a mí? En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que quiso amarte y con sus versos te entregó su pena. Hay una voz que me grita al oído, yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal, con sus casitas y sus árboles que pintan sombras, sentir que todo la nombra. Qué ganas enormes me dan de llorar.
Muy bien, maestro. Vayamos cambiando de género. Por acá le,
sí, por favor,
le pedía si usted quería tocar alguna cueca, algún carnavalito. Si no,
estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante.
No deje que se le piante
esta única oportunidad. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante.
Anótese cuanto antes
y póngase a vigilantear.
Un mensaje de la Escuela Juan Bucetich.
Maestro, ¿le piden algún tema caribeño por acá?
Sí, sí.
¿Y cuál puede ser?
Pam, 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 pam.
Ae, ae,
la negra no quiere bailar.
Ae, ae,
la negra no quiere cantar.
Ae, ae,
dale duro a ese tango, que los negros ya se van y el merengue terminó. Qué lindo, maestro. Luciana pide, maestro, las sevillanas del Espartero.
Ah, oh, no la sabemos, ¿la tiene? No la sabemos.
Los toritos de mi jura ya no tienen miedo a nada. Que no tienen miedo a nada los toritos de mi jura. La, 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 la. Que se ha muerto el Espartero, el mejor que los mataba.
Qué lindo, maestro. ¿Tiene algo por ahí, Daniel? ¿O no? Pido yo, si no...
Pida, acá. Pida, porque acá no tengo mucho.
Bueno, ya que tocó el tema de He-Man, maestro, por acá le pedían el tema de Batman.
Robin, prepara por favor el baticoche.
Santa misión, Batman.
Nadie debe conocer nuestra identidad secreta.
¿Santo secreto?
¿Sí? El secreto es decisivo. Si nuestras identidades cayeran en poder de nuestros enemigos, estos podrían destruirnos. Mala plaza de defensores de la justicia sentaríamos si cualquier pelafustán pudiera saber cómo dañarnos, Robin.
Tienes razón, Batman. Si alguien supiera que tú eres en realidad...
¡Calla! ¡Calla! Ninguno debe saber que yo soy en realidad el...
¡No! Ni lo digas, Batman.
Y mucho menos que tú eres...
¡No! Mucho menos, Batman.
Santa mariposa, Batman. Bueno, nos vamos arrimando al final del programa.
Arrímese nomás.
Antes le pedía a maestro, mire, yo también me estoy contagiando la ronquera suya. La galopera, si es que la tiene por ahí, sí. O el cachapecero.
Debajo de la llamada ya está formada la rueda.
Linda, ¿eh?
Me gusta esas voces. ¿No tiene por ahí la vocecita finita del cantor de bolero?
No tengo vocecita finita hoy, no.
¿Hoy no? A mí me gusta mucho.
Pero tenemos sí cantores boleros polacos.
A Pileski.
El ¿cómo era?
El polaco Roberto Pileski.
¿Cómo era?
Bésame.
Bésame, ¿cantaba?
Bésame mucho, cantaba la versión de Pileski.
Bésame. Bésame mucho. Como si se ríe esta noche. Última la vez.
Fuerza, polaco.
Ay, cómo me duele. Ay, tengo miedo a perderla después. Hablando de todo un poco, bésame. Pero béseme mucho, como si justamente esta noche nos fuéramos a separar.
¡Qué cosa!
1, 2, 3, 4, 5, 6 años la he esperado.
¿Qué dice, polaco?
Y justamente esta noche usted me va a dejar. Quiero decirle palabras sinceras que no entenderé. Quiero expresar en mi idioma un amor tan fuerte que me duele acá.
Entonces,
bésame. Mucho,
mucho, mucho.
Como quisiera esta noche que me bese usted. Vuelvo a decirle una vez más, más, béseme más y más. Que tengo miedo que llegue esta noche el final.
Adiós, maestro. Esta noche
el final.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.